Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Proverbios. Proverbios 5. Vamos a leer los primeros versículos de momento. Y en esta mañana nos vamos a centrar en este libro, en algunos pasajes especiales. Proverbios 5:1 dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Una de las señas de identidad de la sociedad en la que estamos viviendo es la promiscuidad sexual, es decir, el desorden en cuanto al uso del sexo. Esta palabra promiscuidad, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, la busqué en el diccionario, ya sabéis que tengo una obsesión por lo de las palabras, y descubrir el significado de las palabras, pues bien, la palabra promiscuidad viene del latín y significa mezclar. Es algo que está mezclado. Algo que está mezclado es algo que es impuro. Es decir, que no es genuino, que no es puro, no es auténtico. Es decir, la palabra promiscuidad, en este caso promiscuidad sexual, sería lo que toda la vida hemos dicho impureza sexual. Lo que pasa es que lo de impureza sexual pues suena ofensivo a algunos oídos que no quieren saber nada de todo lo que tenga que ver con la moralidad y especialmente con la moralidad referente a lo sexual, etc. Y entonces hemos traído esta otra palabra que en el mundo anglosajón es mucho más corriente y la hemos introducido, y de esta manera le hemos quitado toda esa huella entonces de lo que tiene que ver con la moral y demás, porque todo eso molesta actualmente mucho. Pero sea como sea, sea utilizando la palabra promiscuidad o sea utilizando la palabra impureza, lo cierto es que, como dije antes, una de las señales de identidad de la sociedad en la que estamos viviendo es precisamente esta, el uso desordenado del sexo. No es que sea algo nuevo, ha habido muchas civilizaciones y culturas a lo largo de la historia en la que este asunto se ha manejado de mala manera, lo mismo exactamente que ahora también, pero yo creo que estamos en una fase en la que este problema está aumentado, se ha magnificado, por dos razones. Una razón sería el énfasis moderno que se hace sobre los derechos. Los derechos, y uno de los derechos sería de que uno tiene... No, si ya tengo agua, no te preocupes, gracias. Uno de los énfasis sería precisamente el derecho, entonces, que uno tiene, que cualquiera tiene, a hacer con la sexualidad lo que le venga en gana. Y como estamos en la época, entonces, del reclamo, entonces, de los derechos de cada uno, pues en este campo también se hace el énfasis en ese sentido, ¿no? Y luego también el gran problema por el que se ha magnificado todo este uso desordenado de la sexualidad sería la tecnología. La tecnología moderna actual pone a nuestra disposición el sexo desordenado solamente tocando el ratón del ordenador, y ya tenemos ahí toda la pornografía a nuestra disposición, cosa que anteriormente era imposible. Y sin embargo, ahora es el asunto más fácil. Aquí en el libro de Proverbios tenemos algunos capítulos en los que se habla de este asunto de la impureza sexual y concretamente desde la perspectiva del varón. Porque una de las grandes batallas y una de las grandes debilidades que los hombres tenemos tiene que ver precisamente con este aspecto. Es algo que nace en la adolescencia y es algo que va a durar hasta la tumba. Es algo que nos acompaña, evidentemente no con la misma intensidad en todos los casos y en todos los varones. Hay algunos que la experimentan con una fuerza mayor que otros, pero en líneas generales podríamos decir que estamos ante uno de los grandes problemas y de las grandes debilidades entonces que los hombres tenemos. Y es por esto entonces que el libro de Proverbios va a advertir y va a enseñar sobre este uso desordenado del sexo que puede terminar por destruir a una persona y concretamente a un varón. Uno de los mitos, además de actuales, uno de los mitos modernos, es el de que el hombre promiscuo, es decir, el hombre que tiene muchas relaciones sexuales con diferentes mujeres, es un hombre afortunado, es un hombre conquistador, es alguien que ha conseguido bueno, pues, realizar cosas y conquistas que otros, sin embargo, no han llegado a realizar. Es alguien, por lo tanto, digno de admiración, alguien incluso digno de ser imitado. Hay infinidad de películas en las que este tipo de personaje es el protagonista y es, por lo tanto, la persona en la que los demás varones deberíamos de fijarnos y de imitarlo, ¿no? Pero aquí este capítulo 5 de Proverbios va a echar por tierra totalmente este mito del hombre promiscuo como el hombre que ha de ser imitado. Es interesante que el pintor Tiziano, italiano, una de sus obras se llama El amor sagrado y el amor profano, uno de sus cuadros. Y yo creo que él se inspiró en Proverbios, y concretamente me parece a mí que tuvo que ser o en este pasaje o en el del capítulo 7 o el capítulo 9, en uno de esos pasajes él tuvo que inspirarse para cuando pintó ese cuadro, El amor sagrado y el amor profano. Hay dos mujeres representadas en ese cuadro. La que está representada, la que ilustra el amor profano, el amor mundano, el amor impuro, entonces tiene en su mano una vasija de la que está saliendo humo. Es decir, se supone que en esa vasija hay unas brasas, que está algo se está quemando, por lo tanto está saliendo humo de ello. Evidentemente, eso es algo que va a terminar apagándose y que va a desaparecer. Al lado está la otra mujer que simboliza entonces el amor sagrado, o sería el matrimonio también, la cual tiene en su mano una corona de laurel. El laurel, como sabemos, es una hoja que es perenne. Es una hoja que no es caduca. Y de hecho el laurel fue lo que se utilizó en la antigüedad para coronar a aquellos que habían vencido en las competiciones, en las olimpiadas antiguas, para coronarlos. Es símbolo entonces de lo imperecedero, de lo que dura, de la gloria, que no es efímera, que no es pasajera, sino que permanece para siempre. Entonces, esa vasija con unas ascuas, una pasión que está quemándose, pero que finalmente eso no tiene persistencia y eso no tiene consistencia y va a terminar desapareciendo, ilustra ese amor profano o ese amor impuro que va guiado solamente por eso, mientras que la otra clase de amor que está simbolizada en el matrimonio con las hojas de laurel, entonces indican algo que va a permanecer y va a permanecer entonces para siempre. Como digo, aquí en este capítulo 5 de Proverbios se va a destruir el mito entonces del hombre promiscuo como alguien que ha de ser admirado y alguien que ha de ser imitado. Porque aquí se nos describen los pasos inevitables que finalmente llevan a la destrucción de todo aquel que comienza con esto. La cuestión es que estos textos que acabamos de leer comienzan reconociendo que efectivamente hay una apariencia prometedora al principio de la experiencia. Es decir, de que hay algo que es agradable, de que hay algo que es gratificante. Y esto es precisamente el gancho, el poder que tiene la seducción para atraparnos en todo eso y que nos dejemos llevar por la misma. Allí en el versículo 3 dice: los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aquí labios y paladar nos hablan de apetito. En este caso se está utilizando la ilustración del gusto, del apetito físico, pero evidentemente detrás de eso está el otro apetito, el otro deseo, entonces, que es el del deseo sexual. Y se está planteando entonces la experiencia como algo que en primera instancia resulta atrayente, resulta agradable. La miel es dulce, el aceite también es algo delicado, es algo suave, no es una sustancia vasta y tosca que uno tenga que escupirla o expulsarla por desagradable, sino que es todo lo contrario. Así que esta es la primera apariencia que tiene toda esta experiencia. Pero Proverbios sigue avanzando un poquito más allá de los prolegómenos y de lo que uno encuentra al principio, y entonces descubre que hay otra cara, que hay otro lado, y es un lado siniestro en el que todo esto termina y acaba. Lo tenemos allí en el versículo 4, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Si antes se había hablado de la dulzura de la miel del principio, ahora se habla de la amargura del ajenjo, una sustancia precisamente conocida por esto, por ser extraordinariamente amarga. Y luego la figura de la espada E nos habla del dolor frente al placer inicial, del dolor que finalmente todo esto va a producir. Después también se menciona aquí la muerte como última escala, como última experiencia. Los pasos van descendiendo, van desde la cumbre, descendiendo finalmente hasta llegar a la destrucción de la persona. Los caminos, esos caminos de todo este tipo de experiencias promiscuas, versículo 6, son inestables, es decir, son resbaladizos. Y un camino que es resbaladizo es un camino que nos lleva inevitablemente a la caída, porque es muy difícil sostenerse en pie cuando uno está caminando por una senda que es resbaladiza. Esto es la realidad que Proverbios nos está planteando acerca de esta promiscuidad, pero va más allá todavía en la descripción de la ruina que conlleva todo este tipo, todo este estilo de vida en un hombre. Hay varias pérdidas y pérdidas vitales que como consecuencia de andar así, la persona va a tener que sufrir. En primer lugar, hay una pérdida del honor. Versículo 9. para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. El honor es la reputación de una persona, es el testimonio de una persona, es la buena fama que tiene ante los demás. Pues bien, una de las consecuencias directas que vienen por causa de esto es precisamente esto. La pérdida, entonces, de esa posición noble en medio de los demás. Además, es que eso se puede convertir también en un motivo de chantaje que se te puede hacer si otros se enteran, si otros saben de lo que estás haciendo. Se puede convertir en una manera de mantenerte entre la espada y la pared y ya estás en mano de todo aquel que quiera hacerte daño. Por eso dice, no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y el cruel aquí se puede entender de muchas formas, pero una de ellas sería de esta, de alguien entonces que conoce todo este flanco en tu vida y se aprovecha del mismo para chantajearte. Otra pérdida también que se va a producir a consecuencia de esto es la pérdida de la energía vital que el varón tiene para empresas y para proyectos nobles y elevados. Se gasta, se dilapida, se estropea en la consecución de todo este tipo de vida desordenada. Allí en el versículo 11, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Así que todo lo que podías hacer de positivo, de edificante en la vida, de planes y proyectos que pueden tener redundancia sobre los demás, resulta que los estás derrochando, estás tirando entonces toda esa fuerza, esas capacidades, esas facultades en la consecución entonces de este estilo de vida que es degradante. Y hay también otra pérdida que es la aprobación de la propia conciencia. La pérdida de la aprobación de la propia conciencia. La conciencia viene a convertirse en un juez, en un fiscal acusador a causa de toda esta trayectoria. Allí en el versículo 12, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Aquí está habiendo un lamento de última hora, un lamento que ya no tiene vuelta atrás, que ya no puede recuperarse y que por lo tanto indica de que la conciencia está aguijoneando, está condenando a la persona por este estilo de vida. Todo esto son las consecuencias de la promiscuidad sexual, de la impureza sexual. Este es el realismo que nos presenta aquí el libro de Proverbios. Esto sería, en el cuadro de Tiziano, sería el amor profano, el de las ascuas echando humo que van a terminar finalmente por apagarse y por convertirse en nada. Pero luego, después de esto, el libro, este capítulo 5 de Proverbios nos sigue hablando acerca del otro amor del cuadro de Tiziano, que es el amor sagrado y que está representado en el matrimonio. En el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí hay un cuadro de bendición. Y un cuadro de bendición en el que uno de los componentes tiene que ver con la sexualidad. Esa sexualidad está dentro del matrimonio. Y aquí vemos las palabras bendición, versículo 18, la palabra alegría, en el versículo 19, satisfacción y también renovación, recréate siempre. Bendición, alegría, satisfacción, renovación son experiencias que están dentro entonces del matrimonio. Y como digo, una de ellas precisamente tiene que ver con la relación sexual del hombre con su esposa. Aquí se compara además a la esposa con un pozo, versículo 15, y también en el versículo 18, con un manantial. Es decir, el varón, el marido, tiene ahí, por lo tanto, una provisión segura. El pozo nos habla de eso. Hay agua garantizada, segura, ahí, y además manantial, que es agua fresca. No es agua estancada, no es agua muerta, que no se puede beber, sino que se trata de agua renovada y de agua fresca. Todas estas ilustraciones, entonces, están describiendo la bendición y la experiencia de lo que es el matrimonio. Algo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes de la promiscuidad sexual. Además, aquí no solamente se está hablando acerca de los peligros que envuelven a esa promiscuidad por los perjuicios que tiene, que ya hemos visto que son muchos, sino que en última instancia además hay otro perjuicio que es todavía mayor de los ya vistos anteriormente. Y es que Dios es el que está viendo al promiscuo y también está viendo a aquel que vive una vida sexual ordenada dentro del matrimonio. Y ese Dios es el que aprueba o reprueba una u otra cosa. Versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. En última instancia, entonces, aquí no se trata de recibir la aprobación o la desaprobación de la sociedad. Sabemos que la sociedad actual aprueba muchas cosas que Dios no aprueba. Pero lo que aquí se está diciendo es que el juez último y que tiene la última palabra y la sanción verdadera acerca de todas estas cuestiones es el mismo Dios. Y por lo tanto es de Él y a Él, a quien delante de Él, quien tenemos que ponernos delante para que Él pueda aprobar lo que estamos haciendo. Esta ilustración, este retrato que estamos viendo aquí del matrimonio, no es una aventura. Esto no es una aventura sexual. No es un chanchullo. No es un arreglo que un hombre y una mujer se han buscado, como está pasando actualmente hoy en día. Hay muchos que están buscando arreglos, entre comillas, y apaños, para vivir juntos, sin casarse y cosas de estas. Aquí se está hablando acerca del matrimonio, un pacto entre un hombre y una mujer que tiene la intención de ser de por vida y que es un pacto legal ante Dios y también ante los hombres. Esto es lo que aquí se está describiendo. Y ahora vamos a pasar al capítulo 7. Porque en el capítulo 7 tenemos un retrato de lo que podríamos llamar la mujer fatal. Una de las películas más famosas de la historia del cine se llama El Ángel Azul. La protagonista era Marlene Dietrich, que luego llegó a ser famosa, y esta película fue la que la catapultó a la fama. El Ángel Azul relata la experiencia de un hombre maduro, no viejo, pero ya entrado en cierta edad, profesor en un instituto, entonces, que empieza a visitar el cabaret donde la mujer Lola Lola, que se llama Marlene Dietrich, actúa, es cantante. Y entonces él queda apasionadamente ciego, enamorado de esta mujer. Son dos personas totalmente diferentes. Él es un hombre respetado, un profesor, soltero, pero ordenado, lleva una vida ordenada, etcétera. Y ella es una cantante en un cabaret de mala muerte. Como se ha producido este deseo sexual en primera instancia de él hacia ella, y entonces son dos mundos totalmente diferentes, para mantener él todavía su posición ante los ojos de los demás, lo que va a hacer es pedirla en matrimonio. Y efectivamente se van a casar. Y de esta manera toda esa pasión que podía haber sido desordenada se encauza en el matrimonio. Pero lo que va a ocurrir finalmente es que esta mujer va a convertir en una marioneta a este hombre, en un títere con el que va a jugar y finalmente lo va a usar, lo va a degradar y lo va a tirar como se tira, se arroja algo que ya no sirve para irse con alguien más joven que él. Finalmente el hombre este acaba destruido interiormente, acaba también ridiculizado ante los ojos de todos los que conocen y termina muriendo de tristeza, hundido totalmente, al darse cuenta de que ha sido destruido a todos los niveles. De esta manera, esta figura de Marlene Dietrich en esta película representa el tipo de la mujer fatal, que luego volverá otra vez, una y otra vez, a salir en el cine y en la literatura, etcétera, etcétera. El tipo de mujer entonces que toma a un hombre y lo convierte en un juguete suyo para terminar destruyéndolo cuando ella quiere. Aquí hay una descripción de esa mujer fatal en el capítulo 7 de Proverbios, en el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Hay que tener presente una cosa con este asunto de la mujer fatal, que convierte en víctima fácil al hombre que se enreda con ella, para que no pensemos que el hombre es que es un inocente que se ha visto envuelto en todo esto. Aquí tenemos que hay una responsabilidad que el varón tiene por enredarse con una clase de mujer como esta. Aquí está describiendo a este hombre joven que va, dice en el versículo 8, camino a la casa de ella. Es decir, se va a poner al alcance, se va a poner a tiro de ella. Una manera de evitar todo esto es apartarse, es retirarse y es buscar otros caminos, pero no precisamente pasar por este lugar. Pero él va a hacerlo a propósito porque sabe que allí se va a producir este encuentro. Y este es un encuentro desigual totalmente. Porque aquí hay alguien que dice en el versículo 7 que es falto de entendimiento, un cabeza hueca, un insensato, y hay alguien al mismo tiempo que es astuto, como dice al final del versículo 10, con atavío de ramera y astuta de corazón. Un falto de entendimiento con una astuta, este encuentro está decidido ya de antemano qué es lo que va a pasar. Aquí se sabe 100% cómo terminará esto. No puede terminar de otra manera más que cómo va a terminar. Además, aquí hay toda una especie de preparativos, de prolegómenos que esta mujer está empleando, de armas que está empleando para terminar de vencer cualquier resistencia que pudiera quedar, cualquier sentido de vergüenza o de pudor o cualquier cosa de ese estilo. Esta mujer sabe cómo emplear bien las armas para acabar llevándose a este falto de entendimiento. Hay allí el uso de la adulación, como dice en el versículo 15, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. A ti. Tú eres el protagonista. Tú eres el privilegiado. Hay muchos hombres aquí, ¿verdad? En esta ciudad. Pasan por aquí, pero me he fijado en ti. Y este uso astuto de la adulación es una fuerza poderosísima, entonces, para que este insensato se deje envolver en toda esta artimaña. Luego está también el uso de la fantasía, de la imaginación y de la imaginación sexual. Una de las facetas que los varones tenemos, precisamente de las debilidades que tenemos en este aspecto, es el de la fantasear sexualmente. Aquí ella se lo pone, en este sentido, se lo pone fácil. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Todo el escenario es perfecto. Todo el ambiente es ideal. Todo invita, por lo tanto, a pasar una noche de placer. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Y luego también está la seguridad, la garantía de que no va a pasar nada, de que no van a ser sorprendidos, de que nadie va a percatarse y va a enterarse de esto, y mucho menos un hipotético marido que esta mujer pueda tener, porque, como dice versículo 19, el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Además, ya para terminar de rematar todo esto, está la ocasión. Se trata de una ocasión festiva. Es una fiesta. Versículo 14. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Es una celebración, en este caso religiosa. He ido al templo. Y las celebraciones entonces son de alegría, de gozo. Puede ser que sea además una fiesta señalada, de esas fiestas que había en Israel, en el calendario, varias veces al año. Y ya sabemos lo que ocurre con las fiestas. Ahora llega la Navidad, ¿verdad? Es una ocasión para dar rienda suelta a muchas cosas. Aunque el origen sea religioso, pero lo profano y lo mundano ha inundado lo religioso y finalmente a veces estas festividades religiosas es cuando más pecados se cometen, ¿no? En muchos aspectos. Pues aquí esta mujer está diciendo la ocasión nos brinda entonces la facilidad de poder hacer uso de este encuentro, ¿no? Y como hemos dicho, el resultado de este encuentro ya está previsto de antemano cómo va a terminar, y efectivamente así es como termina. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Y allí va, versículo 22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y finalmente, acaba destruido. Es la mujer fatal. Creo que hay un tipo de esta mujer en la Biblia, y es Dalila. Dalila es precisamente esa mujer fatal, capaz de enredar y destruir a un hombre como Sansón. Y además, en este caso, hasta un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, un juez de Israel, alguien con mucho prestigio y mucha importancia. Pero también el libro de Proverbios nos habla de otra clase de mujer. Está la mujer fatal, pero está la mujer que yo podría llamar leal. Y la tenemos en el capítulo 31 y versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer leal. La mujer que en vez de destruir al varón, en vez de destruir al hombre, lo que va a hacer va a ser traerle bendición. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. El corazón de su marido está en ella confiado. Aquí hay una mujer que inspira la confianza en el varón. Y le inspira la confianza precisamente por la valía personal que esta mujer tiene. De tal manera que esa estimación que él tiene por ella redunda en la confianza que él tiene hacia ella. Y todo esto, esta estimación y esta confianza, se retroalimentan a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de tal manera que esta relación matrimonial, este matrimonio, se va fortaleciendo. Y lejos de irse degradando y de ir de más a menos, aquí lo que va haciendo es yendo de menos a más. Va aumentando la solidez y la estabilidad y la bendición que hay en este matrimonio. Esta mujer leal sería la expresión perfecta de eso que veíamos en el capítulo 5, de esa mujer que es el pozo de agua y el manantial de agua para su marido. Todas esas expresiones que veíamos también en el capítulo 5, de bendición, de alegría, de satisfacción, de renovación, están personalizadas en esta mujer. Aquí vemos los hechos de esta mujer. Es una mujer activa, laboriosa, diligente. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercador, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es alguien, por lo tanto, que está activa. Es una mujer que es trabajadora. Y lo que ocurre cuando alguien es trabajador, inevitablemente, es que va a haber prosperidad, va a haber abundancia y riqueza. Es justo lo contrario de cuando alguien es ocioso, que va inevitablemente a la pobreza. La ociosidad lleva a la pobreza. Eso es lo que enseña el libro de Proverbios. Pero el trabajo y la diligencia y la actividad llevan a la abundancia y llevan a la pobreza. Y aquí estamos entonces a una mujer que es generadora de riqueza y de riqueza en su casa y también de riqueza material, de abundancia material. Hasta tal punto que sobreabunda y tiene para dar a los que no tiene. Tiene para compartir con aquellos que tienen menos. Versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aquí también hay una descripción de la personalidad de esta mujer. Hay ciertas características personales que tiene. Las tenemos ahí en el versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y luego también, es el versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor. Se ríe de lo porvenir. No porque sea una mujer insensata o inconsciente de que ante las eventualidades futuras que puedan presentarse le da igual y no le importa nada que su familia se hunda o no se hunda o lo que sea y por eso se ríe, sino que esta risa indica una actitud de confianza y de valor para enfrentar los peligros y las vicisitudes que se puedan presentar por delante. Y esto evidentemente es algo que infunde también a su marido y que alienta, por tanto, a su marido en ese sentido. Y luego tenemos también aquí las palabras de esta mujer, la conversación suya. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando abre la boca es con sabiduría, con prudencia, con sentido común. Y la ley de clemencia. Clemencia es lo contrario de rigor y de crítica destructiva y de chismorreo. Aquí tenemos a una mujer, entonces, que sabe cómo utilizar su lengua. Pero por encima de todas estas cualidades, hay una que destaca y que es el fundamento de todas ellas y también la corona de todas ellas. Y la tenemos ahí al final del versículo 30. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y esta mujer leal, totalmente contraria a la mujer fatal, esta mujer leal es una mujer que teme a Dios por encima de todo. ¿Es guapa esta mujer? ¿Es hermosa físicamente? ¿Es atractiva? No lo sabemos. Y de hecho, no se dice ni una sola palabra al respecto en todo esto, porque como dice el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque puede pasar lo que en el cuadro de Tiziano hemos visto, que toda esa hermosura física sea la vasija que está echando humo, que se está gastando, que se va a pagar y que va a quedar en nada en cuestión de poco tiempo. Pero todo lo demás, todo lo anterior que hemos estado viendo, eso es lo que permanece para siempre. Y eso es lo que da solidez y valor a una persona. Así que frente a las pretensiones antiguas y modernas de vendernos este mensaje de que la promiscuidad es el estado más deleitoso y más maravilloso para un varón que se pueda imaginar. El libro de Proverbios nos muestra esta gran lección, esta gran enseñanza, que aunque tiene 3.000 años de antigüedad, no ha perdido vigencia ni ha perdido ni un ápice de fuerza. Y es necesario que conservemos y que retengamos esta enseñanza y no nos dejemos engañar por los que nos quieren vender esos otros mensajes. Y especialmente también las generaciones más jóvenes deben de tener presente esta enseñanza de Proverbios si no quieren acabar destruidos por causa de ese desorden sexual. Vamos a orar en esta mañana. Señor, en este día venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, sabiendo, Señor, nuestros puntos débiles y viendo también que no solamente dentro de nosotros hay todas estas tendencias y toda esta semilla, Señor, que puede fácilmente fructificar, sino que también estamos viviendo en un ambiente, en un entorno donde se promueve y se facilita todo lo que tiene que ver con el sexo desordenado. Yo quiero pedirte en primer lugar por mí mismo, Señor, para que tú me guardes, me libres, Señor, para que pueda mantenerme en santidad y en pureza delante de ti. Y también quiero pedirte aquí por los varones aquí presentes, para que tú también en sus batallas y en sus luchas, tú puedas ayudarlos, Señor, para que puedan mantenerse igualmente íntegros delante de ti. Gracias porque tenemos el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque tenemos, Señor, el recurso de tu gracia, en la cual podemos fortalecernos una y otra vez, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, que nos purifica y que nos limpia una y otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.